Bau, un viaje entrañable, voces, ritmos e instrumentos del mundo.
Hola amigos y amigas de Birimbau. Comenzamos hoy una serie de cuatro capítulos que dedicamos a la memoria histórica. Esta serie está realizada en México y se titula Las batallas en la música. Como advertiréis, mientras se narran algunas batallas de la Guerra Civil de 1936, irán sonando las canciones que se compusieron con motivo de estos enfrentamientos entre los rebeldes fascistas, el ejército republicano y las milicias populares. Comenzamos con la proclamación de la Segunda República y el alzamiento militar apoyado por la Iglesia Católica y los terratenientes.
Las batallas en la música. A 75 años de la proclamación de la Segunda República Española.
1931-2006.
La República.
Del 14 de abril de 1931 al 17 de julio de 1936.
Yo observé en la realidad de la vida de nuestra patria la descomposición fatal e ineludible de la dinastía, su terca obcecación en el error, el agotamiento fatídico que hacía imposible la sucesión, y al propio tiempo, como aurora que compensara tanta tristeza, un resurgir de vida ciudadana y culta que capacitaba a la democracia española para regirse por sí misma.
A las urnas socialistas, que el triunfo nuestro ha de ser, peleemos con denuedo, adelante hasta vencer, adelante hasta vencer. Triunfen nuestros candidatos, símbolos de la igualdad, y se hunda la burguesía con todo su capital, con todo su capital. Vamos a las urnas vamos con dignidad, a vencer a los tiranos de nuestra libertad, a vencer a los tiranos de nuestra libertad. El obrero miserable que vende el voto al burgués, nuestro desprecio merece por su infame proceder, por su infame proceder. Pues vendiendo su sufragio al infame explotador, hace retrasar el día de nuestra emancipación, de nuestra emancipación.
Al proclamarse la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, se adoptaron como símbolos de Estado la bandera tricolor roja, amarilla y morada, y el himno compuesto en honor del general Rafael del Riego, pieza legalmente elevada a rango de himno nacional el 7 de mayo de 1822. Estos, junto con otros distintivos, sustituyeron al conjunto de símbolos monárquicos y tradicionalistas vigentes hasta entonces.
A contarles tengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII. Después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril. España, España, tu valentía la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor. sin haber desorden, sin algarabía. Cuando en el destino se llegó la hora, en la paz completa la monarquía derrotó con votos al Alcalá Zamora. Cuando la derrota era irremediable, dicen que el monarca dijo a Romanones: la paz de la patria es lo indispensable, me voy al destierro con mis tradiciones. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Gallardamente se fue don Alfonso, aceptando el fallo de la democracia, y por toda España se cantó un responso, como funerales de la aristocracia. Al subir a bordo yo en una barca, a un grupo de obreros gritando con saña: muera Alfonso XIII, abajo el monarca. Y el rey destronado dijo: viva España. España resurge, otra vez despierta a las realidades que impone la historia. España renace, España está alerta y de nuevo marcha en pos de la gloria. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor.
A la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII convocó a elecciones, buscando inyectar legitimidad democrática a las instituciones monárquicas. El 12 de abril de 1931 se celebró la segunda ronda de las elecciones municipales, en las que el espíritu republicano triunfó en las grandes ciudades. Así lo entendió la élite monárquica y el propio rey, quienes al constatar la falta del apoyo popular al orden establecido, renunciaron a provocar una guerra civil y abrieron paso a la proclamación de la Segunda República Española. Esto sucedió finalmente el 14 de abril de 1931. La primera ciudad que izó la bandera tricolor fue Eibar, y al día siguiente lo hicieron las principales capitales españolas, incluyendo Barcelona y Madrid, en las que las candidaturas republicanas obtuvieron mayorías holgadas. Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar formalmente.
Y al partir con rumbo hacia el extranjero, le dejó a su pueblo una locución. Fue una despedida, un adiós postrero, pero nada dijo de la abdicación. En un tren expreso la reina Victoria salió con sus hijos para la frontera. Por un accidente en la trayectoria llegaron a Francia viajando en tercera. España, España, tu valentía la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor. Y Madrid, vestido ya de primavera, vio flotar airosa en la Castellana, y sobre el palacio en España entera la nueva bandera, la republicana. Se instaló el gobierno y en primer decreto puso a toda España bajo ley marcial. Luego en su programa dijo don Niceto que habrá una asamblea constitucional.
América espera que de nuevo brote con la rebeldía sin dificultad la justicia hidalga del buen Don Quijote, el perdón sereno y la libertad.
España, España, tu valentía la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor.
Tras la proclamación de la República, tomó el poder el gobierno presidido por Niceto Alcalá Zamora, quien convocó a elecciones que fueron ganadas por las izquierdas republicanas y obreras. Así comienza el llamado bienio progresista, donde el gobierno de la República propone una serie de leyes de alto contenido social. El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, mismas que el 9 de diciembre elaboraron y aprobaron una constitución. Esta constitución implicó un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos y en la organización democrática del Estado. La preocupación republicana por la soberanía popular y la democracia efectiva permitió enunciar una serie de principios que la constitución incorporó o reafirmó como elementos esenciales del ordenamiento jurídico español. El principio de igualdad de los españoles ante la ley, al proclamar España como una república democrática de trabajadores de toda clase, organizada en un régimen de libertad y de justicia. El gobierno emanaba del pueblo y todos los ciudadanos eran iguales. El principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado, para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política. El principio de elección de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado. El principio monocameral, que supone la eliminación de una segunda cámara aristocrática o de estamentos privilegiados y por la cual el poder legislativo sería ejercido por una sola cámara.
Casi un tercio de su contenido está dedicado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales. Determinó no reconocer los títulos nobiliarios. Amplió el derecho de sufragio a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años. Facultó a los pueblos para poder hacer sus propias leyes ejercidas a través de un órgano unicameral, las Cortes o el Congreso de Diputados. Como país, la España republicana renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional.
Bandera rosa debe triunfar, bandera rosa debe triunfar. El alzamiento.
18 de julio de 1936.
Las cláusulas anticlericales de la Constitución provocaron la dimisión de Alcalá Zamora y el ascenso de Manuel Azaña a la presidencia de la República. En 1933 ganaron las derechas las elecciones y Alejandro Leroux, para ese momento opositor a Azaña, asume el gobierno en lo que se conocerá como el Bienio Negro. Ese mismo año, a la par del ascenso de Hitler al poder en Alemania, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador derrocado, funda la Falange, partido que se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, las JONS, creadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos. El programa de esta organización política estaba basado en los documentos nazis de la época y la Iglesia Católica significaba para la Falange lo que la sangre aria para Hitler. Primo de Rivera quedó al frente.
Mientras tanto, los terratenientes, al grito de «¡Comed República!», se niegan a dar trabajo o lo dan con salarios de hambre, destituyen ayuntamientos socialistas y cierran locales obreros con el fin de estrangular definitivamente la reforma agraria. Las clases económicamente dominantes y sus aliados, viendo la posibilidad real de la consolidación definitiva de un gobierno republicano, democrático y reformista, decide preparar la ruptura violenta del consenso y de esta manera recuperar el poder político. Azaña retoma la aplicación de la reforma agraria, elemento clave junto a la educación, para modernizar al país. Desde febrero hasta el 17 de julio de 1936, son expropiadas más de 500.000 hectáreas y distribuidas entre 108.000 familias campesinas. El 18 de julio de 1936, los militares fascistas, con el apoyo de los terratenientes, los financieros y la Iglesia, se levantan contra la República y la democracia. La reacción popular contra el levantamiento es tan amplia que en las principales ciudades los fascistas son vencidos. Esta reacción provoca que la intentona de golpe de Estado fracase y el resultado incierto desemboca en la Guerra Civil Española. La sublevación militar se venía preparando desde febrero o marzo del 36. El jefe indiscutible era el general José Sanjurjo, que tras la amnistía de 1934 se encontraba en Portugal. Desde allí estableció contacto con los principales jefes militares y con miembros de la oposición de derechas, a través de la Unión Militar Española. Finalmente, se agregaron al plan algunos de los generales más prestigiosos del ejército: Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano, así como José Millán Astray, Juan Yagüe y Manuel Godet. La noticia de que se tramaba un alzamiento trascendió a los medios republicanos.
La izquierda pidió el encarcelamiento de los generales sospechosos, pero el gobierno, seguro de que la sublevación no se realizaría, se limitó a alejarlos de Madrid. El alzamiento se había planeado para finales de julio y fue adelantado por el asesinato de José Calvo Sotelo, miembro del Parlamento, líder de la oposición al Frente Popular y ministro de Finanzas durante la dictadura de Primo de Rivera, en Madrid, el 13 de julio, en represalia por el crimen del activista José Castillo. El 17 se sublevó el ejército de África al mando de Franco, y esto fue la señal para la asonada general que se realizó entre el 18 y 19 en toda la península. De esta forma, España quedó dividida en dos: bando nacional, los fascistas; bando republicano, los rojos.
Los cuatro generales, mamita mía, que sean alzados, que sean
El quinto regimiento.
18 de julio de 1936.
En un tiempo no lejano, en el patio de un convento, el Partido Comunista formó el quinto regimiento. Quinto, 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 quinto regimiento, con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicianos con miedo.
El quinto regimiento es el nombre con que el Partido Comunista Español popularizó su instrumento de lucha, consagrado a combatir al fascismo. Le dio este nombre debido a que en Madrid estaban acuartelados cuatro regimientos, cuya organización militar le sirvió de modelo. Fue fundado en una reunión a la que asistieron, entre otros, José Díaz Ramos, secretario general del Partido Comunista de España, y Dolores Ibárruri, la pasionaria, y fue en verdad popular desde sus comienzos. El 5º Regimiento nace con 500 hombres en los primeros días de la guerra y se disuelve en enero de 1937 con 139.000 hombres repartidos y encuadrados en los frentes de Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. Su primer comandante fue Enrique Castro y le siguió Enrique Lister.
A la usanza rusa, Vittorio Vidale, el comandante Carlos, pareja sentimental de la fotógrafa Tina Modotti, fue desde su fundación el comisario político. Entre sus jefes figuraron también Juan Modesto Guillotto, Valentín González, el campesino, y los hermanos Galán. La famosa Tercera Brigada Mixta del Ejército del Ebro fue dirigida por José María Galán, capitán de carabineros del 5º Regimiento.
Lister y campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo.
El 5º Regimiento desarrolló, a la par de su actividad militar, una intensa labor social, política y cultural. Supo establecer y mantener la ligazón político-moral entre el frente y la retaguardia, y se hizo querer, no solo de los combatientes que figuraban en sus filas, sino de todo el pueblo trabajador. Impulsó el desarrollo de la educación y la cultura con su lucha contra el analfabetismo, con sus bibliotecas, sus carteles, sus periódicos murales, con el teatro que llevó a las calles y a las trincheras por medio de las guerrillas teatrales.
En las filas del 5º Regimiento, o ligados a él, figuraron numerosos poetas, escritores, artistas, científicos, profesionistas e intelectuales que gozaban de renombre nacional e internacional, como Rafael Alberti, Antonio Machado, César Arconada, Pedro Garfias, Miguel Hernández, José Herrera Petere, María Teresa León, Wenceslao Roses, Menéndez Pidal, José Bergamín, Ricardo Orueta y otros.
El 5º Regimiento salvó de la destrucción el tesoro artístico que existía en bibliotecas, museos y palacios de Madrid. Organizó la evacuación a Valencia de numerosos intelectuales que residían en la capital. El 5º Regimiento prestó al pueblo español el mayor de sus servicios al autodisolverse en aras de la constitución del ejército regular, por el cual propugnaba el Partido Comunista.
En el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5º Regimiento. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. La flor más loca del pueblo, con el 5º, el 5º, el 5º, con el 5º Regimiento. Madre, yo me voy al frente para la línea de fuego.
Taz irrati librea.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastás, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastás, tas-tas.org. Y además, emisión por internet.
Berimbau, munduko musikatik bidaiatzen, Tastás irratia.
La aviación republicana.
Al estallar la guerra civil, el gobierno republicano consiguió retener en sus manos la mayor parte de las fuerzas aéreas españolas. Sin embargo, los aviones eran modelos construidos entre 1917 y 1925, lo que los volvía obsoletos. Algunos incluso podían considerarse inservibles. De los pilotos de la aviación militar, sobre 240 que componían las Fuerzas Aéreas Españolas, unos 150 se declararon republicanos. La creación de la Subsecretaría de Aviación y un Estado Mayor del Aire consiguió romper las rígidas ataduras que hasta entonces habían inmovilizado a la aviación republicana. Quedó al frente el experto capitán Ignacio Hidalgo de Cisneros y se importaron diversos modelos de aviones del extranjero, junto a personal técnico y calificado, básicamente de Francia y la Unión Soviética, destacando los Chatos y los Moscas. La República compró alrededor de 1.400 aviones al extranjero.
La flota republicana.
Tras el estallido de la Guerra Civil, las fuerzas navales españolas quedaron terriblemente divididas. Los oficiales del Cuerpo General de la Armada habían mantenido su situación de casta hermética, segregando a los suboficiales ascendidos, lo que provocó un enfrentamiento inevitable. La marinería, los oficiales de máquinas y los del Cuerpo General leales al gobierno fusilaron a los sublevados. De esta suerte, la flota republicana se quedó con los barcos, pero sin los mandos. Bruno Alonso fue nombrado comisario general de la flota, y los almirantes Miguel Buiza desde el inicio de la guerra y Luis González Ubieta a partir de septiembre de 1937 tuvieron bajo su mando a la escuadra republicana. En Ferrol, dentro de la zona nacional, quedó el principal astillero de la Marina, donde terminaron de construirse dos nuevos cruceros de batalla, el Canarias y el Baleares. Por su parte, la República solo tenía el pequeño astillero de Cartagena, donde estableció su cuartel general. Al principio del conflicto, la flota republicana bloquea el estrecho de Gibraltar, impidiendo el paso por mar del ejército de África desde Marruecos hacia la península, obligándolo a utilizar la vía aérea.
Marinería, que viva el Jaime I, que mueran todos los fascistas, que a España moros trajeron. Viva la marinería, viva la marinería, que viva el Jaime I.
Las dos España.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios.
El 20 de julio, al caer el avión que lo transportaba desde Portugal hacia España para encabezar el movimiento rebelde, muere José Sanjurjo. El 21, ya podía trazarse una línea divisoria entre las zonas en poder de los alzados y las que se mantenían fieles a la República, con características diferentes. La España Nacional disolvió todos los partidos políticos y los únicos grupos permitidos fueron la Falange y los carlistas, considerados más como movimientos que como partidos. Se clausuraron las casas del pueblo y los periódicos de izquierda. Se estableció la pena de muerte como castigo para las huelgas. Los simpatizantes de la República fueron encarcelados o fusilados según el capricho del jefe militar o las autoridades locales recién nombradas. Los primeros fusilados lo fueron sin un juicio previo, haciendo las detenciones por la noche y los fusilamientos por el día, delante de sus familias, y a veces junto con ellas, ultrajándolos, violando a las mujeres y dejando los cuerpos expuestos en la vía pública.
Posiblemente en la madrugada del 19 de agosto de 1936, Federico García Lorca, poeta, fue asesinado en el camino que va de Biznar a Alfacar, con el visto bueno de Queipo de Llano. A principios de septiembre del 36 se crea el Comité de No Intervención, cuya primera reunión se celebra en Londres. Con esto, Francia cerraba su frontera y junto con Inglaterra y los países de su influencia se negaban a vender armas al gobierno constitucional de un país amigo. La Alemania hitleriana y sobre todo la Italia de Mussolini no solo vendían armas a los sublevados, sino que enviaban escuadrillas enteras de aviones, con su tripulación, armamento y dotación, barcos, submarinos, unidades enteras formadas por decenas de miles de soldados, a entrar directamente en combate.
El 12 de octubre, en la Universidad de Salamanca, siendo rector don Miguel de Unamuno, gritó el general Millán Astray: «¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!», clamoreado por los falangistas. El rector respondió: «Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho en la lucha». Unamuno permaneció arrestado en su domicilio hasta su muerte, el último día de 1936.
La defensa de Madrid.
Del 6 al 23 de noviembre de 1936.
Durante la planeación del alzamiento, se consideró que la ocupación de Madrid era de capital importancia para un éxito rápido. El general Joaquín Fanjul debía atrincherarse hasta recibir refuerzos, los cuales vendrían de Andalucía, Castilla y Zaragoza. Sin embargo, no contaron con una rápida respuesta de la gente de Madrid y la resistencia de Fanjul en el cuartel de la montaña duró poco. En agosto, Mola había hecho avanzar a sus tropas carlistas y falangistas por el norte, hacia el paso de Somosierra. El 3 de septiembre de 1937, las tropas de Franco habían tomado la ciudad de Talavera y el 28 fue levantado el sitio al Alcázar de Toledo.
En el sur, Queipo de Llano había tomado Andalucía, mientras que Yagüe marchaba en el sudeste sobre Badajoz y Mérida. El 7 de octubre podían ya oírse los cañonazos del ejército sublevado en Madrid, a pesar de que Franco había asegurado que nunca bombardearía a la población civil. El ejército de Marruecos, que había ido ocupando la zona occidental de Andalucía y Extremadura, encontrando escasa resistencia, se dirigió a Madrid, a cuyas afueras llegó, al mando del general José Enrique Varela, el 18 de octubre.
Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, qué frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto.
Las únicas tropas que hacían frente a los sublevados eran milicianos transportados hasta el frente en camiones, que luchaban bien en ciudades, pero no sabían cómo desplegarse en campo abierto, ni cómo avanzar o retroceder manteniendo su coordinación. Guerrilleros anarquistas hostigaban el flanco sur del avance de los sublevados, operando en las montañas al sur del Tajo. En la Sierra de Guadarrama había mayor equilibrio, porque las milicias se defendían bien en terreno arbolado y montañoso, por lo que el general Mola no pudo avanzar desde ahí.
El 20 de octubre, el general José Asensio atacó el flanco de los invasores cerca de Illescas, pero no pudo conservar el terreno ganado. El 28 de octubre, 40 tanques rusos rompieron las líneas enemigas, llegando a varios pueblos ocupados por los moros. Estas acciones hicieron abandonar a Mola la idea de rodear las fuerzas republicanas por el sur y lo obligaron a usar una importante cantidad de tropas de vanguardia en la defensa del flanco derecho, tomando Getafe y su aeropuerto el 4 de noviembre.
Ante la amenaza de los rebeldes, el día 6, el nuevo jefe de gobierno, Francisco Largo Caballero, trasladó los poderes a Valencia, dejando la protección de la capital en manos de la Junta de Defensa de Madrid, que integraba a representantes de las diferentes fuerzas políticas que defendían la República bajo el mando militar del general José Miaja. Miaja y su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Vicente Rojo, se aprestaron a diseñar un plan en defensa de Madrid que impidió la rápida caída de la capital.
Tormentas agitan los aires, nubes enormes nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos se llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, alta la bandera revolucionaria, que libre el pueblo a la emancipación. We'll be right back.
continuará.
Hasta aquí la primera parte de la serie de 4 capítulos que oiremos en las próximas semanas, dedicada a la memoria histórica y realizada en México con el título Las batallas en la música. Os recuerdo que para volver a oírla o descargarla, las encontraréis en la página web de esta emisora, tas-tas.org. Agur.
Birimbau, miziki ya mukili na tas-tas.